escuchar.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Muy buenas tardes, esta es la quinta emisión de ¿Cómo llegamos hasta acá? Hoy, como siempre, con la invalorable operación técnica de Sergio Bomba Guzmán. Y de acá veo a Pablo Javier Frisán, que en este momento nos va a pegar una mano. Pero bueno, como todos los martes, a partir de las 13:30 horas, nos preguntamos cómo llegamos hasta acá, porque intentamos desandar un poquito este camino que realiza la humanidad a partir del conocimiento científico. En una primera instancia, la nota que nos va a convocar hoy es la publicación de un libro que se llama El mundo de la niñez rural patagónica, una historia de desigualdad. Y este libro, que ha editado Prometeo, la editorial Prometeo, ha sido escrito por Enrique Macés, a quien tenemos en línea en estos momentos. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto y un gusto a los oyentes de Radio Universidad.
Muy bien, Enrique, ¿hacía mucho que no publicabas libro o no?
Es correcto, por lo menos solo sí. Había publicado compilando o coeditando, pero como único autor o como coautor. Y como único autor, no, desde Estado y Cuestión Indígena, que no había publicado. Perfecto. Así que me resulta un momento muy grato de mi vida profesional.
Bien. Enrique, tenemos un pequeño audio que te presenta y pasamos a hablar del libro.
Cómo no.
Enrique Hugo Macés es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue y especialista en Sociología de la Agricultura con orientación en empleo y reestructuración del mercado de trabajo agrario. Es director del doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades y subsecretario de Relaciones Internacionales y director de posgrado dentro de nuestra Casa de Estudios.
Bueno, Enrique, ¿de qué va el mundo de la niñez rural patagónica?
Perdón, ¿me repetís?
Sí, ¿de qué trata el libro que acabas de
publicar? ¿De qué trata? Sí, cómo no. Mira, el libro trata de darle visibilidad a un actor que, por lo menos en la historiografía argentina, aparece absolutamente invisibilizado. Curiosamente, y paradójicamente, te diría que el escenario temporal donde aparece el devenir de estos pequeños actores en la Patagonia es la etapa que va de las dos últimas décadas del siglo XIX hasta el primer peronismo, que es un espacio temporal donde se conforma la Argentina moderna y donde económicamente esa Argentina moderna se estructura a partir de las exportaciones de la producción agropecuaria. Es decir, la Argentina moderna equivale a el desarrollo, el portentoso desarrollo productivo, que tanto de productos agrícolas como productos ganaderos y subproductos que alimentan al mercado mundial. Ahora bien, esa gran cantidad de riqueza que se produce en el país, una parte de ella va a ser generado por el trabajo de los niños, o el trabajo infantil o de adolescentes. Es decir, tanto en el trabajo familiar como en el mercado de trabajo. Y sin embargo, siendo tan central este escenario rural en el mundo económico y social de la Argentina, el niño no aparece como tal, no existe o aparece de alguna manera invisibilizado. Entonces, en función de eso, traté de recuperarlo para el espacio de Patagonia. Y cuando lo iba recuperando, ahí fueron apareciendo claramente las desigualdades en toda esa etapa de que tiene la vida del niño rural o de la niñez rural respecto de aquellos que viven en los centros urbanos o en las grandes ciudades. De alguna manera son desigualdades que pasan por la calidad de vida, las condiciones materiales de vida, tanto en educación como en salud. En educación hay una falta de infraestructura, de escuelas, hay escasos maestros, pero además también hay una diferenciación en los planes de estudio. El Consejo Nacional de Educación plantea que para las escuelas rurales los planes de estudio son de 3 años contra 5 en el mundo urbano. ¿Y por qué de 3 años? Y porque se plantea que allí los alumnos solo deben aprender o tener materias que puedan darle cierto expertise en el trabajo rural. En definitiva, dice esto, que los niños de las escuelas rurales deben formarse como buenos trabajadores y buenos ciudadanos, y las niñas como buenas trabajadoras y buenas esposas. Estos son los objetivos. Cuando vamos a salud, se repite lo mismo. Hay un estado casi ausente, no hay infraestructura hospitalaria, hay una escasez notoria de profesionales e incluso de remedios. Entonces, solo campea la medicina popular, y la medicina popular en algunos casos no sirve para salvaguardar la salud de los habitantes. Y entonces se suceden los fallecimientos por epidemias o fallecimientos también derivados de enfermedades sociales, incluido la de transmisión sexual. Entonces, y cuando pasamos al mundo laboral, bueno, el trabajo infantil también ofrece desigualdades. Hay una regulación del Estado argentino, pero una regulación a partir de la ley Palacios, que regula la actividad en el mundo urbano del trabajo femenino e infantil, pero en el trabajo rural queda exento. ¿Por qué? Bueno, lo dicen los diputados en el debate en la Cámara. Porque dicen que el clima benigno del mundo rural no hace necesario el resguardo de la integridad física de los niños. Y esto luego se sigue trasladando a otros momentos y fundamentalmente en un aspecto que no existe en el mundo urbano y sí existe en el mundo rural, por lo menos algunos aspectos que tienen que ver con la inseguridad del niño rural. Inseguridad que pasa por una naturaleza hostil, donde la falta de puentes, de balsas, etcétera, hace que una crecida, lluvias intensas o crecidas de riachos, de ríos, hace que se vuelva muy peligroso el tránsito, y entonces tenemos una cantidad significativa de niños fallecidos a causa de ahogamientos. De lo que nosotros hemos relevado, casi es la primera causa de muerte en el mundo rural. Pero también ese niño que sale muy temprano a la mañana con el piño de chivos o en la majada de ovejas a pastorear en el campo, de repente una tormenta de nieve lo deja sepultado. Y esta inseguridad también se transmite a los accidentes domésticos, tanto en los ranchos de invernada como en aquellos de veranada. El fuego juega un rol importante porque está a ras del piso, tanto para calefaccionarse como para cocinar, y muchos niños sufren accidentes, gateando, caen sobre el fuego o se vuelcan encima agua hirviendo, de las pavas, de los tal, y esto provoca también consecuencias irreparables. También los accidentes con cabalgadura, muy común en esta época. Está claro que un niño, cuando alcanza a sostenerse en equilibrio arriba de una cabalgadura, ahí empieza no solo su vida útil de trabajador, sino una relación muy estrecha con su cabalgadura, y también los accidentes que suceden, ¿no? Una espantada de caballo, una rodada, etcétera, provocan lesiones muchas veces mortales. A esto sumamos el desamparo, otra desigualdad. La familia del niño campesino, del niño rural, muchas veces por fallecimiento de los padres, quedan los huérfanos a merced de los albaceas o de los tutores, que les interesa su quedarse con los bienes personales, los bienes familiares, más que, y entonces el desamparo aparece como una nota distintiva de estos niños huérfanos. Y finalmente, el otro problema de inseguridad muy serio es la relación con los adultos, fundamentalmente de las niñas. En una sociedad insegura, muchas veces violenta, una típica sociedad de frontera que se va construyendo en estos años, bueno, las niñas son en algunas ocasiones presa fácil de las agresiones sexuales los varones mayores, ¿no?
Bien, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el doctor Enrique Macés a propósito de la publicación de un libro, El mundo de la niñez rural patagónica. Enrique, ¿cuáles fueron las fuentes a las que recurriste para realizar la investigación?
Bueno, básicamente fuentes alternativas. Hay algunas fuentes oficiales que nos ayudan, no en forma eficaz, pero bueno, fragmentariamente, como son los censos, son las estadísticas, fundamentalmente en salud, o las guías de escuelas. Pero la mayor parte de la investigación o abrevamos en historias convertidas en libros, en memorias, por algunos autores patagónicos que van describiendo a veces en autobiografía, otras veces en relación a su escenario, el mundo de la niñez que le tocó vivir. Y fundamentalmente las otras dos fuentes importantes son, por un lado, los archivos históricos de las gobernaciones y dentro de ellos los archivos judiciales, porque en los expedientes judiciales, uno detrás de los testimonios de la víctima, de los victimarios, de los testigos, puede reconstruir la vida de los sectores populares y en ese marco también la vida de relación de los niños. Y la otra gran fuente son las entrevistas. En algunos casos, entrevistas primarias, es decir, que yo he hecho, y en otras, entrevistas que realizaron colegas para otras temáticas, pero que encerraban también el tema de la niñez, o abordaban esencialmente el tema de la niñez.
Bien. El libro se presenta el próximo viernes 19 de agosto. O sea, no es este viernes, sino el próximo. Sí. Bien, ¿cómo tenés pensada la presentación? Y recordanos la hora y el lugar.
Sí, la presentación es la siguiente. El prólogo de este libro lo escribió mi colega, amiga, compañera Beatriz Gentile. Entonces, el viernes 19, a las 19 horas, en el Salón Azul de la Biblioteca Central, allí estará Beatriz comentando su prólogo y luego yo haciendo también la presentación de la investigación convertida en libro, y luego con los amigos que vengan tomaremos algo para festejar el acontecimiento.
Gracias, Enrique, por el contacto en cómo llegamos hasta acá.
Bueno, no, gracias a vos. Un placer y que tenga buenas tardes.
Bien, estuvimos conversando con el doctor Enrique Macés a propósito del libro de reciente publicación por Editorial Prometeo, El mundo de la niñez rural patagónica, una historia de desigualdad, que se presenta el próximo viernes 19 de agosto a las 19 horas en el Salón Azul de la Biblioteca Central. Escuchamos un tema musical y continuamos con el programa ¿Cómo llegamos hasta acá? Welcome. Estamos escuchando al grupo sueco The Hives y bueno, y continuamos con el programa ¿Cómo llegamos hasta acá?
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Vi un abejorro es un proyecto comunitario que busca monitorear el estado de las poblaciones nativas del Bombus de Argentina y el avance de las especies invasivas de abejorros europeos como Bombus terrestris y Bombus ruderatus. Ideado por un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET, están comprometidos con el estudio y la conservación de los abejorros nativos de la Argentina, nucleados en el Grupo Ecología de la Polinización del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, INIBIOMA.
Y Y para conversar del proyecto Vi un abejorro estamos en comunicación telefónica con Victoria Campopiano. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito el proyecto que están desarrollando hace ya creo que un año allí en el Inibioma.
Sí, es verdad. Estamos hace ya más de un año. Estamos muy contentos con el proyecto y la repercusión que está teniendo. Y bueno, lo que buscamos con el proyecto es básicamente que cada vez que las personas ven un abejorro, que nos avisen, estén en cualquier parte del país. Y bueno, que nos avisen, nos manden una foto del abejorro que vieron y de esa manera nosotros podemos tener un mapeo de dónde se ven las distintas especies de abejorros del país y en qué cantidad y cuándo aparecen.
¿Y por qué es importante eso? Bueno, yo ahora me estoy desayunando con que hay distintas especies de abejorros, para mí eran todos abejorros de la misma categoría, y que hay exóticos.
Sí, así es. Sí, acá en Argentina tenemos 8 especies nativas de abejorros, son todas especies diferentes, y tenemos además 2 especies exóticas, que son nativas europeas.
¿Y cuál es el fin que tienen con este monitoreo?
Bueno, en realidad este proyecto, digamos, empezó monitoreando una de las especies de abejorros nativas, que es Bombus dalbomi, que es el abejorro nativo patagónico. Este abejorro está hace unos años en riesgo de extinción, está desapareciendo de forma muy, muy drástica, digamos. Entonces, en un principio habíamos empezado como a monitorear a este abejorro en particular y que las personas nos envíen fotos de este abejorro. Pero la verdad es que después, ya sobre la marcha del proyecto, nos dimos cuenta que estaba bueno saber un poco sobre todas las especies nativas, así que bueno, ahí decidimos extenderlo como al resto de la Argentina. Pero empezó por este abejorro que cada vez es menos común de ver y más raro, entonces eso nos llamaba la atención.
¿Cuál es la importancia del abejorro para la fauna, para la flora del lugar?
Bueno, el abejorro, por ser un polinizador, digamos, tiene una participación muy activa en lo que es la reproducción de las plantas. Entonces los abejorros nativos van a estar como muy vinculados con las plantas nativas del lugar de donde son. Entonces, bueno, nada, por haber coevolucionado los dos en el mismo lugar, la planta y el abejorro es como el idóneo para asegurar la reproducción de ciertas plantas propias de cada lugar, digamos.
Claro. Recién nos mencionabas que la forma que tenía cualquiera de nosotros que ve un abejorro logra fotografiarlo era compartir esa foto con ustedes. Explícanos un poquito más cómo es el sistema y a dónde tendríamos que enviarte la captura o la fotografía de ese abejorro.
Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter como @viunabejorro. Y además también tenemos una página web que es www.abejorros.ar. Por cualquiera de esos medios, ustedes pueden mandarnos un mensaje. Ahí en la página hay como varios links también de las redes y de formularios que pueden llenar contándonos qué abejorros vieron. Pero si quieren mandarnos más fácil, por ejemplo, una foto o por WhatsApp o por Instagram, nos pueden mandar diciéndonos dónde lo vieron y en qué fecha, y nosotros por ahí podemos ayudarlos. O sea, no hace falta que sepan qué especie vieron. Nosotros con la foto podemos ayudarlos a identificar qué especie fue la que vieron. Así que bueno, ahí en la página web está todo. Está el Instagram, el Twitter, el WhatsApp. Así que por cualquiera de esos medios nos pueden mandar la foto.
De todos modos, ahí en la web que mencionaste, abejorros.ar, también están las caracterizaciones de los abejorros. Es bastante educativo, uno puede aprender un poquito de cada una de las especies.
Pero así es, la idea es que si uno tiene interés en saber más o menos qué especies hay en el lugar donde uno vive, que pueda entrar a la página y ver cómo son los abejorros de cada zona. Y la idea, esto ya es como nuestra idea del proyecto, es que uno cuando está en su jardín y ve un abejorro pueda identificar qué especie es. Así que bueno, eso sería como nuestro ideal, y ahí y que nos avisen ya diciéndonos qué especie es.
Y ahí en el grupo de ecología de la polinización del Inibioma, ¿con estos datos ustedes realizan otro tipo de investigaciones?
Por ahora lo que estamos haciendo es juntando datos. El proyecto todavía está como en una parte muy inicial, digamos, entonces estamos recolectando muchos datos. Sabemos que con todo lo que estamos juntando podemos responder preguntas científicas de distinto tipo, pero todavía estamos en esta parte primera, digamos, del inicio, de juntar datos. Lo que sí estamos por hacer ahora es hacer unos mapas de distribución de las distintas especies, para que se pueda ver, digamos, dónde está cada especie, en qué cantidad, más o menos en qué época aparecen. Y bueno, después ya cuando ya empecemos a tener más datos vamos a poder responder, no sé, preguntas de distinta índole.
Bien, ¿cuántas personas están trabajando en el proyecto?
En el proyecto somos 5, el grupo de la polinización es más grande, pero bueno, somos 5 que estamos como activamente con esta parte de Bien Abejorro, así que sí, y bueno, y estábamos, somos varios estudiantes, investigadores y becarios doctorales.
Perfecto. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por el contacto con el programa de la 103.7.
Bueno, gracias a ustedes.
¿Te vamos a contactar o para que nos cuentes un poquito más cuando vaya, cuando estén los datos ya procesados y tengan alguno este mapeo o estén iniciando algún tipo de investigación?
Dale, perfecto. Muchísimas gracias.
Bien, estuvimos conversando con Victoria Campopiano a propósito del proyecto comunitario de monitoreo de las poblaciones de abejorros nativos de Argentina y el avance de abejorros exóticos, que tienen en un sitio web abejorros.ar y a partir del cual están convocando a la comunidad para que les ayude a caracterizar y fotografiar abejorros que hay en cualquier lugar de la ciudad. Con esta nota vamos dando final a cómo llegamos hasta acá. En la operación técnica estuvo Sergio Bomba Guzmán. Del otro lado del vidrio está el aporte de Pablo Javier Frisán. Y nos vamos escuchando otro tema de la banda de rock sueca The Hives. Hasta el próximo martes. Joy Green. What you see, well, that's
se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.
Tiempo que dice.
Radio.
De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. Del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga.
Ya se sabe.
Ya se sabe.
Los vientos del tiempo
borrarán las huellas.
Un territorio.
Travesía de la nada.
Travesía de la nada.
Pasos de nadie.
Pasos de nadie.
Las bocas del tiempo.
Poblado.
Las bocas del tiempo cuentan el viaje.
De palabras.
Cuentan el viaje.